Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 53 del podcast Filosofía Simplemente. En este episodio comenzamos a hablar del pensamiento del generalmente considerado como más importante de los filósofos ilustrados, Immanuel Kant. Su influencia en multitud de corrientes de pensamiento, tanto filosóficas como psicológicas e incluso lingüísticas, es tanta y tan considerable que lo convierte en figura fundamental para comprender el pensamiento occidental actual. Influyó e influye tanto en quienes lo defienden como en quienes se dedican a criticarlo, lo cual se ha convertido en una crítica al proyecto ilustrado, pues Kant no solo fue un ilustrado, sino el que llevó los ideales de la ilustración más lejos. En el episodio de hoy vamos a tratar de cómo su carácter y personalidad, así como por supuesto sus circunstancias familiares y de la época en que vivió, influyen de manera determinante en su manera de trabajar y de pensar. Vamos a tratar también sus principales preocupaciones como filósofo, que le llevaron a construir un sistema filosófico en el que prácticamente no queda nada sin tratar. En Kant destacan varios rasgos de su personalidad y de su carácter que influyeron notablemente en su manera de pensar. Como dijo Fichte, la filosofía que uno elige depende de la clase de hombre que uno es. Y Hegel en el mismo sentido. En lo que se refiere al individuo, cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Así también la filosofía es su tiempo captado en pensamientos. Kant recibió una educación muy rígida y rigurosa debido a que sus padres eran pietistas e incluso el colegio en el que estudió sus primeros años. Esto le condicionó para el resto de su vida una austeridad exagerada en sus costumbres y hábitos alimenticios. Incluso hizo que fuese muy estricto consigo mismo. Tenía un elevado concepto del deber, era muy honesto, crítico y trabajador. Todo esto y quizás también el hecho de que jamás salió de Königsberg, su ciudad natal, hizo que su interés por conocerlo todo hasta el final y su necesidad de ser preciso y absolutamente claro con el lenguaje que utilizaba, sobre todo al escribir, hicieran que pasase toda su vida estudiando. Para poder lograr todo esto, se hizo muy amante del orden y la tranquilidad. No soportaba el ruido que le impedía descansar o trabajar. Necesitaba hacer las cosas siempre a la misma hora y exigía una gran puntualidad. Por lo que cuentan algunos de sus alumnos, como profesor en clase, era muy ameno, les hacía reír y explicaba de manera sencilla. Herder, alumno suyo, nos dice: tenía en sus años florecientes la vivacidad risueña de los adolescentes, que, como creo, conservó también en sus años de ancianidad. Su frente abierta y amplia de pensador era un centro de serenidad y alegría inquebrantables. De sus labios surgían las palabras más ricas en ideas. Las bromas, el buen espíritu y un humor excelente estaban siempre a su disposición, y sus conferencias eran las más amenas. No hubo intriga, secta, ventaja ni ambición de fama que tuviera para él el menor interés, en comparación con la difusión y el esclarecimiento de la verdad. Animaba y obligaba agradablemente a pensar por sí mismo. Su alma estaba desprovista de despotismo. Ese hombre al que menciono con mi mayor agradecimiento y respeto es Immanuel Kant. Su imagen sigue siendo agradable para mí. Y sobre sus costumbres adquiridas para su trabajo, V. Delbos, en su Introducción a su Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, escribe: a causa de su trabajo, para su descanso, para dormir y para sus distracciones, se había trazado un programa preciso que observaba con la mayor puntualidad. Parece que se levantaba siempre muy temprano, a las 5 de la mañana, para estudiar antes de ir a clase. Paseaba por la tarde, siempre con puntualidad, durante el mismo espacio de tiempo. De aquí que se cuente la anécdota de que los vecinos sabían la hora que era debido a que el profesor ya estaba paseando. Y Delbos añade: Pero tenía amigos a los que gustaba de reunir a su mesa. Le gustaba la conversación. Tenía aversión por la mentira y condenaba sin piedad la indulgencia o aprobación que el mundo le concede en casos excepcionales. La voluntad actúa siempre por principio, pensaba. Seguir autónomamente los principios racionales no es ser esclavo, sino por el contrario, ser libre. Porque Kant, como buen ilustrado, quiere conseguir que la razón se independice de todos los posibles prejuicios. Considera que el hombre así irá progresando cada vez más a lo largo de la historia. Hay que intentar llevar la razón a sus últimas consecuencias. Esto es alcanzar la libertad, según Kant. Más adelante veremos el concepto tan especial que tenía Kant de libertad, porque para él ser libre es ser autónomo, para obligarse a hacer lo correcto constantemente. Solo así el ser humano podrá por fin usar siempre su razón sin depender de los demás. En esto consiste para Kant el progreso. Y, optimista como buen ilustrado, creía que a la humanidad le esperaban grandes tiempos en este sentido. Además, como buen ilustrado alemán, Kant tenía obsesión por el rigor terminológico y metódico. Siguió en su metodología a Wolf y le superó. También gran conocedor del griego y el latín clásicos, su terminología es siempre muy precisa y rigurosa. No quería equivocarse con los términos ni las expresiones. Es fácil cambiar el sentido y el significado de lo que se dice si no se es muy preciso. Tuvo que trabajar y pensar mucho para lograrlo. Todo término está pensado, todo tiene su explicación, todo está fundamentado hasta el final. A la vez que su selección de términos es propia de él y original, separada en muchos casos del lenguaje común e incluso del de otros filósofos. Por eso, inicialmente, cuesta seguirle, pero también, una vez comprendida la razón de su selección, el problema queda definitivamente resuelto cada vez, pues una vez que él elige un término o expresión, nunca lo cambia, ni se confunde, ni es ambiguo. Él escribió en la Crítica de la Razón Pura: a pesar de la gran riqueza de nuestra lengua, el pensador encuentra muchas dificultades para encontrar una expresión que vierta exactamente su pensamiento. Y a falta de esta expresión, no puede expresarse de una forma completamente inteligible, ni para los otros, ni para él mismo. Elaborar palabras nuevas es una pretensión que está por legislar en las lenguas, y esta pretensión rara vez tiene éxito. Antes de recurrir a este medio extremo, es prudente hojear alguna lengua muerta y sabia para ver si se encuentra esta idea con la expresión que le conviene. Y, aunque el antiguo uso de esta expresión será algo incierto para el autor, es mejor reafirmar el sentido que le era propio que perder todo porque se vuelve ininteligible. Habrá, pues, que ser atentos y cuidadosos, conocer bien la terminología kantiana para seguir correctamente su pensamiento e incluso para explicarlo. Esto ocurre mucho en filosofía. Se mixtifica con frecuencia lo que dice un pensador por no usar el término correcto. Pero en Kant es muy manifiesto. Kant estudió en la Universidad de Königsberg y siempre quiso dar clase allí, pero su padre murió pronto y tuvo que abandonar la universidad y dedicarse a dar clase como preceptor en varias familias, sobre todo en la de la condesa von Kaiserling, la cual le enseñó el arte de la buena conversación. Por fin, en 1755, fue nombrado profesor Privatdozent, una especie de profesor no numerario en Königsberg, hasta que en 1770 fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica. Hasta su total decrepitud, en 1797, siguió siendo profesor en la Universidad de Königsberg, ciudad donde murió en 1804. se iniciaba la edad contemporánea y, en Alemania, el idealismo absoluto. Al Kant pensador le costó tiempo ser autónomo y pensar por su cuenta. En principio tuvo muy diversas influencias en su filosofía. Por eso, antes de su auténtico pensamiento, al que se llama criticismo o idealismo trascendental, recibió muchas influencias. Leibniz, Wolff, Newton, Locke, Hume y Rousseau, por ejemplo, le marcaron en su formación. En un principio fueron Leibniz y Wolff, racionalistas, los que determinaron su interés. El método de Wolff, por ejemplo, le sirvió para iniciarse en su forma de trabajar. El papel del sujeto en el pensamiento de Kant, que después originó su peculiar manera de interpretar cómo se produce el conocimiento y el hallazgo del a priori, son racionalistas. Pero fue el empirismo de Locke y Hume lo que le hizo comprender la importancia de la experiencia. En concreto, Hume influyó en él sobremanera, principalmente por su crítica de la causalidad y sus consecuencias, las críticas a la metafísica y a la ética. Realmente ya no pudo salir de esta cuestión que le obsesionó durante toda su vida de pensador, como vamos a ver. Tampoco fue menor en Kant el concepto de voluntad general de Rousseau, y sus ideas sobre la educación, vertidas en el Emilio, resultaron decisivas en sus teorías éticas, así como en su idea de progreso. Otra de las influencias en su pensamiento fue la física de Newton, porque el problema de qué sea realmente el espacio le inquietaba. Ahora vamos a explicar tres de las cuestiones más importantes del pensamiento de Kant que resultan todavía hoy difíciles de comprender completamente. Estas cuestiones son el significado del a priori, el problema de la causalidad y la concepción del espacio. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.